físico para calmar las inquietudes y las ansiedades, en fin, el espíritu malo que venía sobre Saúl de parte de Jehová. Así que David y Saúl se conocían. Y luego cuando David mató a Saúl, la gente comenzó a cantar y alabar a David, diciendo que Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y desde ese momento adelante, Saúl tuvo mucha envidia por este hombre David. De modo que en varias ocasiones, Saúl intenta quitarle la vida al rey David. Y todo esto era antes de David comenzar a reinar. Algo sucedió en capítulo 27, vamos a leerlo, 1 Samuel 27, versos 1 a 3, que hizo posible la situación que leemos en capítulo 30. En 1 Samuel 27, 1 a 3, dice: Y dijo David en su corazón: Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl se deje de mí y no me ande buscando más por todos los términos de Israel, y así me escaparé de sus manos. Levantóse pues David, y con los 600 hombres que tenía consigo, pasóse a Aquís, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquís en Gat, él y los suyos, cada uno con su familia, David con sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmelo. Y vemos que después de varios atentados contra su vida, David estaba seguro que al fin Saúl lo iba a alcanzar. Y podemos pensar que David tuvo un poco de desconfianza en la promesa de Dios. Dios le había dicho que iba a ser el próximo rey de Israel. Pero es lógico y es entendible ver la desconfianza que David tuvo, porque día tras día Saúl iba tras de David. Y David dice: si me fugo, si me escapo a la tierra de los filisteos, Saúl se va a dejar de mí, porque ya no seré una amenaza para su reino. Y ya no tengo que competir con él en cuanto a los ojos del pueblo. Y es exactamente lo que él hace en verso 2. Él se levanta y con los 600 hombres que ya tenía, como un pequeño ejército, gentes que habían llegado a David, y eso es otra historia para otro día. Pero en fin, tiene estos 600 soldados, hombres fieles que le siguen a David a la tierra de los filisteos. Te dice: David buscó amparo, David buscó refugio en la tierra de los filisteos. ¿Cómo es eso? Tal como lo lees. El que mató al campeón de los filisteos años anteriores, ahora está buscando refugio entre esos incircuncisos. Pero todo esto es introducción, no es el mensaje en sí. Podríamos decir que era una mala decisión, y por cierto la era, pero vamos a pasar por alto ese pensamiento. Y durante el tiempo que David vivió con los filisteos, él ayudó cuando los filisteos fueron a la guerra. David, el hebreo, el israelita de la tribu de Judá, ayudó a los filisteos a expandir sus términos. Conquistaron terrenos con la ayuda de este valiente soldado, David. Y cuando llegamos a capítulo 29, versículo 1, dice: Los filisteos juntaron todos sus campos en Afec, e Israel puso su campo junto a la fuente que está en Jezreel. En capítulo 29, David tuvo una situación tal vez muy incómoda para él. Porque en un momento dado, Israel estaba o iba a pelear contra los filisteos. David, israelita de sangre, de corazón, de fe, de convicción y todo eso, ahora se encontró al lado opuesto de los hijos de Israel. Pero como su lealtad durante los últimos meses y años había estado con los filisteos, él mismo se hace voluntario para pelear en la guerra contra los propios hijos de su pueblo. En versículos 2 a 4 dice: Y reconociendo los príncipes de los filisteos, sus compañías de 100 y de 1,000 hombres, David y los suyos iban los postreros con Aquís. Y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y aquí respondió los príncipes de los filisteos, ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo algunos días, algunos años, y no he hallado cosa en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y dijéronle, envía a este hombre que se vuelva al lugar que le señalaste y no ven con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres. Cuando los filisteos observaron que entre los soldados y entre los que iban para la batalla estaba David y los suyos para pelear contra Israel, comenzaron a sospechar y pensaron, si vamos contra los hijos de Israel y entre nosotros hay hebreos, en un momento dado él posiblemente nos va a traicionar y así volver a buena gracia con su rey Saúl. Y le dicen al rey, ¿sabes qué? Mande a David los suyos para la tierra que le señalaste, que fue la ciudad de Siclag. Desde capítulo 27, David les dio esa ciudad para ellos. Entonces el rey les hace caso. Y si usted sigue leyendo el resto del capítulo, van a ver que el rey le dice a David, David, yo sé que tú me has sido muy fiel, yo sé que tú no me harías esto, pero los demás están sospechando que tú me vas a traicionar. Entonces, mejor regrésete a la ciudad de Siclag. Y eso es el trasfondo de lo que leímos en capítulo 30. En capítulo 30, hermanos, encontramos la situación de la ciudad de Siclag cuando David y los suyos regresaron. No sé por cuánto tiempo habían durado fuera de su ciudad. Podríamos pensar que son 3 días por la frase, versículo 1, pero pudiera haber sido más. Quiero mostrarles varias cosas acerca de este capítulo. Primero, la invasión del enemigo. En versículos 1 a 3, cuando David y los suyos regresan a Siclag el tercer día, y yo creo que el tercer día es después de haber salido de las tropas o con las tropas de los filisteos. Desde que salieron originalmente, que fueron los filisteos y regresaron, tal vez era una semana o más, no sé. Pero durante esa ausencia de los hombres de la ciudad, inclusive David, los hijos de Amalek habían invadido a Siclag, habían desolado a Siclag, habían quemado la ciudad de Siclag. Y lo que habían llevado de esa ciudad, en versículo 2, eran las mujeres, las esposas de los hombres, los hijos y las hijas. Pero por la misericordia de Dios, no mataron a ninguno de ellos, como dice el versículo 2. Sino, los habían llevado como prisioneros de guerra. Es como, para que vean lo sorprendente que tenía que haber sido para David y los suyos. Cuando salieron de Siclag y dijeron, bueno, vamos a pelear una batalla, vamos a ayudar a los filisteos que nos han dado auxilio, pero regresamos pronto. Jamás se imaginaron que al regresar a la ciudad la situación sería esa. Humo subiendo por todas partes, la ciudad saqueada totalmente, sin evidencia de vida humana, sin evidencia de habitante. Y es lo que encontraron cuando regresaron a la ciudad. Ahora bien, vamos a leer esto, pero vamos a hacer aplicación espiritual también. Los hijos de Amalek, ¿quiénes eran? Bueno, si usted lo analiza en Génesis 25, eran descendientes de Esaú. Y era un adversario para Israel desde su viaje en el desierto. En Éxodo capítulo 17, Moisés tuvo que enfrentar a los amalecitas. Dios les dio la victoria. Pero ¿sabe qué? Volvieron en Jueces capítulo 6, que oprimieron a los hijos de Israel. Y Dios usó a Gedeón para vencer a los de Amalek. Vuelven a aparecer en 1 Samuel capítulo 15. Y Dios les da la victoria bajo la mano del rey Saúl. Vuelven a aparecer aquí en 1 Samuel capítulo 30. Quiero decirles, hermanos, Israel, los hijos de Amalek era un adversario persistente para los hijos de Israel y para David. Y en esto podemos hacer una comparación a nuestro adversario, el diablo. Hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis durante los últimos meses. E hicimos mención en capítulo 12, como el diablo es muy persistente en sus ataques contra la humanidad. Él es arrojado del tercer cielo al segundo cielo, al segundo cielo al primer cielo, del primer cielo a la tierra. Y el diablo tiene una cosa que es constante en hacer, y es engañar al mundo y en perseguir a los hijos de Dios, a los santos de Dios. Y el diablo siempre anda alrededor buscando a quien devorar. Así dice 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Pero noten, hermanos, cuando los hijos de Amalek vinieron. No se atrevieron a llegar cuando David y sus 600 soldados estaban ahí. No estaban tan locos por hacer eso. Habían escuchado de David y sus hazañas. Tal vez reconocían la historia de David y Goliat. No, aquel David no le atacamos. Pero un pajarito les dijo que la ciudad estaba sin defensas. Alguien les dejó saber que las defensas de la ciudad estaban bajas, que los hombres no estaban ahí. Los soldados valientes no estaban allí, nada más estaban las esposas y estaban los hijos en la ciudad de Siclag. Y en esa ausencia de los hombres, ¿sabe lo que hicieron los hijos de Amalek? Llegaron para invadir a la ciudad de Siclag y tuvieron bastante éxito. Cuando pensamos en esto espiritualmente, podemos pensar en la manera en que obra el diablo. Puede haber una familia muy, muy fuerte en la fe, con una madre, con un padre que ama a Dios, valiente, espiritual, maduro, fundado en la palabra. El diablo dice, bueno, mejor no trato de invadir ahí en ese momento, porque las defensas están muy arriba, me van a hacer frente, me van a hacer oposición. Pero media vez bajas tus defensas, como padre, como madre, como líder espiritual en tu hogar, estás dando lugar al diablo para entrar. Los hijos de Amalek entraron en el momento preciso cuando no hubo quien vigilase por el bienestar de los habitantes de Siclag. Y el resultado fue que la familia, no ellos mismos, ellos estaban por allá con los filisteos, la familia de esos hombres fue llevada cautiva, privados de su libertad y puesto bajo el control de los otros. Van a 2 Timoteo capítulo 2 y quiero decirles, eso es la meta del diablo, de cautivar a la más gente posible. 2 Timoteo 2, versículos 25 y 26. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizá Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad y se zafen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Eso es lo que el diablo quiere hacer con cada familia, con cada individuo. Ponerlo bajo su voluntad y tenerlos en cautividad sin libertad alguna. Pero ¿cómo lo hace? Ataca, invade cuando las defensas están bajas. 1 Samuel 30. No pierdan su lugar allá, que vamos a regresar siempre. En versos 4 a 6 vemos la reacción de los hombres cuando llegaron a la ciudad. David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Estos hombres jamás pensaron que esto podría pasar. No se imaginaban el día que salieron de Siclag que al regresar la situación sería así. Pero cuando vieron la realidad del asunto, lloraron hasta no poder más. Hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Noten esto. ¿Por qué lloraron? Por su descuido. Por su negligencia. Su familia fue invadida. Su ciudad fue invadida. Y su familia llevada cautivo por los enemigos. De los 600 hombres que siguieron a David, David nos dijo, bueno, vamos a dejar 300 para vigilar la ciudad mientras 300 pelean. Todos los hombres fueron, dejando la ciudad sin defensas. Y cuando regresaron, vieron la situación y ahí cayeron en cuenta que la culpa la tenían ellos por haber descuidado su ciudad y sus familias. Su negligencia le condujo a este arrepentimiento, a esta tristeza. Pero sabe, la tristeza pronto se convirtió en amargura. Versículo 6 dice, y David fue muy angustiado porque el pueblo hablaba de apedrearlo, porque todo el pueblo estaba con ánimo amargo. Sin duda, culparon al líder, culparon a David por no haber cuidado mejor a sus familias. David hasta estaba más angustiado que cualquier otro, porque encima de que sus esposas fueron llevadas cautivas, también escuchó susurros, escuchó murmuraciones que la gente quería apedrearlo por su amargo ánimo. Pero les cuento algo, buscar culpables cuando esto sucede no es provechoso. Ya que si matan a David, eso no restaura a su familia. Se apedrean a David como querían porque él es el culpable. Él nos mandó a la guerra. Su familia no regresa. Las mujeres y los hijos siguen cautivos por los hijos de Amalek. Lo ideal, y es lo que hicieron, es tomar responsabilidad y decir, mi negligencia ha dado una oportunidad al diablo para que pasara esto. Mi descuido, mis bajas defensas, ha dado lugar al diablo para que esto pudiera suceder. En versículos 6 a 8 encontramos el refugio en Dios. Al final del verso 6 dice, mas David se esforzó en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Emelec, yo te ruego que me acerques al efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿seguiré esta tropa? ¿Podré la alcanzar? Y él le dijo, síguela, que de cierto la alcanzarás, y sin falta librarás la presa. David tomó aliento, tomó ánimo, fuerzas en Jehová. David había aprendido la importancia de clamar a Dios en medio de la angustia. Su angustia fue muy grande, dice el versículo 6. Por lo tanto, su clamor hacia Dios tenía que ser aún más grande. Y muchos de los salmos nos escriben acerca de esta verdad. Van a Salmo 18. Salmo 18. Apedrear a David no sería la solución para restaurar la familia. Y David, como líder, toma la iniciativa, mostrando a los demás lo que debían hacer, de buscar refugio y buscar ayuda y buscar una consulta de parte de Dios. Salmo 18, verso 6. Dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Esta angustia de que él escribe no es la misma de 1 Samuel 30. El contexto es diferente. Si usted lo puede leer en la introducción del capítulo, fue un contexto diferente. Pero la idea es la misma. Estando en angustia, estando con un gran problemón, David le clama a Jehová. Jehová oye su voz. Salmo 27. Si hay 600 hombres que están comenzando a planificar tu muerte, si hay 600 hombres que están enojados, porque por tus decisiones, según pensaron, sus familias fueron llevadas cautivas. Imagínese el miedo que tenía que tener David. Sin embargo, en Salmo 27, 1 a 3, dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se llegaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque se asiente campo contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo en esto confío. Estando con una gran angustia, David le clama a Dios. Él no se está haciendo que la situación no existe. Él dice, no, todo va a estar bien. No nos preocupemos por las esposas y nuestros hijos. Van a pasarlo bien allá. No. Él estaba angustiado por eso. Pero su angustia lo convirtió en algo provechoso cuando buscó refugio en Dios. Salmo 56, verso 11. 56, verso 11. En Dios he confiado, no temeré lo que me hará el hombre. Y en ese ambiente de amargura, de enojo y de angustia, David encontró fuerzas y tranquilidad en Dios. Y lo vemos por lo que hace a continuación. Le llama al sacerdote para buscar el efod. El efod era parte del vestuario que usaba el sacerdote. Y no era la primera vez que David hace esto. Hace unos capítulos, 1 Samuel 23, cuando David también estaba en angustia, le venía a perseguir al rey Saúl, David le consulta a Jehová a través del efod, preguntando qué harían los habitantes de Keilah. Y aquí él quiere saber la voluntad de Dios y la mente de Dios. Quiere saber lo que es el consejo de Dios. ¿Saben qué es esto? Algo que su hijo Salomón escribió más adelante. En Proverbios 3, versos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te estribes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Dice David, mira, yo actué y esto me sucedió. Yo decidí seguir al rey de los filisteos y perdí mi familia. Y las familias de muchos más. Por mi descuido, por mi negligencia. Ahora voy a buscar la voluntad de Dios acerca de esta situación. Así que el sacerdote trae el efod en versículo 7. Y David pregunta a Jehová. ¿Seguiré esta tropa? ¿La podré alcanzar? David no sabía cuán numeroso era el ejército que había invadido. Él tenía 600 personas. 600 personas son muchos, pero no si el enemigo tiene 10,000 o 30,000. Consulta a Dios. ¿Dios podrá alcanzarlos? Dios dice, síguela, que de cierto la alcanzarás y sin falta librarás la presa. ¿Y saben? Esa promesa de parte de Dios infundió un aliento en David que aunque él perdió un tercio de sus soldados a continuación, él siguió confiado que todas las mujeres, todos los hijos que fueron llevados cautivos serían regresados, devueltos a sus familias. Y es curioso cómo Dios prepara esto. Leamos versículos 9 a 15. Partióse pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y vinieron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió el alcance con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. De 600 que comenzaron el viaje, 200 por cansancio, por falta de fuerzas, no pudieron cruzar este torrente de Besor, este río, y solo 400 siguieron. Dos tercios del tamaño del ejército original, que por cierto no era muy grande. Pero David sigue, confiado en la promesa del Señor que ellos iban a recuperar todo lo que se había perdido. Versículo 11. y hallaron en el campo un hombre egipcio, el cual trajeron a David y diéronle pan que comiese y a beber agua. Diéronle también un pedazo de masa de higos secos y dos hilos de pasas. Y luego que comió, volvió en su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y díjole David, ¿de quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Y respondió el mozo egipcio, yo soy siervo de una amalecita, y dejóme mi amo hoy a 3 días porque estaba enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del mediodía de Seretí y a Judá, y el mediodía de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Paremos ahí. Están viajando los 400 hombres más David y encuentran un hombre tirado. Un hombre que estaba bien demacrado, enfermo, no había comido en 3 días, ni bebido agua en 3 días. Muy, muy seco este hombre. Y muestran compasión hacia este hombre. Y saben, era lo mejor que podían hacer. Este hombre, cuando llegan a conocerle, era un esclavo de uno de los hijos de Amalek. Y hace 3 días, ese hombre de Amalek lo había abandonado porque se enfermó. Imagínense la crueldad. Este hombre que te sirve y te ha servido por muchos años, una vez que se enferma lo dejas. No, pues no quiero lidiar con eso, mejor busco otro esclavo. Es lo que hicieron con este hombre. Y ahí está este siervo agonizando sin pan, sin agua, pronto va a morir cuando David y los suyos lo encuentran. Es un hermoso cuadro del Evangelio además, pero vamos a dejar eso por otro tiempo. Basta con decir que este hombre pronto va a morir, recibe compasión de David y los suyos, le dan comida, bebida, pan, pasas, y su espíritu vuelve en él, recobra fuerzas. Y cuando él describe quién era, en el versículo 14 es muy interesante lo que él dice. Dice, hicimos una incursión a la parte del mediodía. Y a continuación, él dice que él participó con aquellos que quemaron a la ciudad de Siclag. No sabía quién era David. No sabía que esos 400 hombres eran enojados, enojadísimos por lo que sucedió. Y él casualmente dice, sí, yo participé en eso. No sería sorprendente leer en el siguiente versículo que enseguida lo mataron. No me sorprendería eso. Pero no es lo que leemos. Noten esto. Este hombre que se enfermó en ese momento preciso y fue dejado por su amo, uno de los hijos de Amalek, fue por la providencia de Dios, ese hombre estaba allí. Porque Dios usó a este hombre para compartirles una información importantísima de la ubicación de los hijos de Amalek. Porque le cuenta a David primeramente quiénes eran los que habían invadido a Siclag y luego les enseñó exactamente dónde estaban. Nada es por coincidencia. David, por confiar en Jehová y por consultar a Jehová, Jehová prepara el camino para cómo restaurar su familia. Versículo 15. Y díjole David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y tal vez él te sirve pensando, ¿y por qué quieres saber dónde están ellos? Y por lo que él dice a continuación, da la sospecha de que él imaginaba quién era David. Y él dijo, hazme juramento por Dios que no me matarás, ni me entregarás en las manos de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Vemos aquí algo muy importante, el perdón a los ofensores. Cuando David vio a este hombre y se enteró de que ese hombre había participado en el saqueo de Siclag y que él había participado en maniatar las mujeres y los hijos y todo, y los habían llevado como prisioneros de guerra, su furia podía haberse manifestado en matar a este hombre. Pero no fue así. Lo que vemos aquí es un principio repetido mucho en la palabra de Dios. Romanos 12. Romanos 12. Versículos 20, 21. Romanos 12, 20 y 21 dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Que haciendo esto, ascuas de fuego montona sobre su cabeza. No seas vencido lo malo, mas vence con el bien el mal. Y es exactamente como trataron a este hombre egipcio. Le trataron bien. Y Dios usó a ese hombre para conducirlos a donde estaban los hijos de Amalek. Sigamos leyendo ahora versos 16 y 19. Llevólo pues. En esa frase encontramos la implicación es que David estuvo de acuerdo con lo que dijo, lo que propuso el siervo egipcio, ¿verdad? En verso 15. Si tú me llevas, yo te llevaré si tú no me matas. Y no quiero que me entregues otra vez a ese amo. Él es cruel. No quiero estar bajo su mano más. Y yo te llevaré con tal que cumplas eso. Y el hecho que los lleve, en verso 16, implica que David dijo, está bien, de acuerdo. Y he aquí que estaban derramados sobre la haz de toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, por toda aquella gran presa que habían tomado la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. E hiriólos David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 mancebos que habían subido en camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus dos mujeres. Y no les faltó cosa chica ni grande, así de hijos como de hijas, de robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recobró David. Ahora, vemos aquí la pelea por la familia. En verso 16, David llega al campamento de Amalek. Y vio la gente gozándose con la presa que habían tomado de Siclag. Podemos imaginar una gran fiesta de comida y bebida, como dice verso 16. Los hijos de Amalek alabando a sus dioses, los ídolos, por haberles concedido esta gran victoria. No se imaginaban que venía David y los suyos para buscar la revancha, pero es exactamente lo que pasó. Pero quiero que sepan, no solamente se presenta David y dicen, ¡hey! Yo soy David. Esa es mi esposa. Bueno, mejor dicho, esas son mis esposas. Y es la esposa de él. Las queremos para atrás. No fue así de fácil. Tuvo que lidiar por su familia. La familia de él. La esposa era de él, los hijos eran de él, pero están bajo la voluntad y el poder del enemigo. Y David tuvo que lidiar fuertemente para retomar posesión de lo que era de él. Noten, hermanos, lo que dice el versículo 17. David los hirió desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. No sé exactamente hace cuántas horas, pero si decimos 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, el día siguiente serían 24 horas, mínimo como 30, 36 horas. David tuvo que lidiar en ardua batalla, en pleno sol, como bajo la oscuridad de la noche, con linternas y con antorchas. ¿Por qué? Porque valoró su familia. David no tuvo ningún descanso. Bueno, mañana continuamos con la pelea, porque posiblemente pierde su familia en esa noche. David siguió batallando con todos los suyos, los 400 soldados, hasta que consiguieron lo que deseaban. Verso 18. Libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Verso 19 al final. Todo lo recobró David. David, por más cansancio que tuviesen, y por lo mucho que duró la batalla, su deseo de libertar a los cautivos y restaurar a su familia les impulsó a seguir adelante. Y con la ayuda de Dios, todo lo que el enemigo había tomado fue recuperado. Ahora bien, para ser prácticos para nosotros, nunca deberíamos perder la esperanza que Dios pueda restaurar lo que el enemigo ha llevado cautivo. Cuando estaban en camino para allá, para el campamento de los amalecitas, armados con la promesa de Dios, sí, vas a poder alcanzarlos. Sí, vas a recobrar todo lo que el enemigo ha tomado. Aún en el momento de la pelea, confiaron en la promesa de Dios para restaurar su familia. Pero noten, hermanos, esto es muy clave. El patrón que tenemos es consultar a Dios, oración, y después actuar. ¿Cuán diferente sería este capítulo si después de verso 8 o después de verso 6, David consulta a Dios y después se sienta con los brazos cruzados diciendo, bueno, Dios, yo confío en ti, tráigalos a mí otra vez? Ahora bien, Dios podía haber hecho eso, pero Dios esperaba que el hombre que había descuidado a su familia, o los hombres que lo habían hecho, fuesen allá a restaurar su familia después de haber lidiado por ellos. Y solo después de hacer eso, todo lo recobró David. Muy importante, hermanos. Debemos siempre orar y consultar a Jehová por nuestras familias. Si usted tiene un hijo pródigo, ore por él, ore por él. No cese de orar por él o por ella, pero ¿sabe qué? No esperes que Dios restaure lo que tú por tu descuido, lo que tú por tu negligencia dejaste que el enemigo llevara. Luche por tu familia, haga como David, ore, ore y actúe, actúe, ore, inspire, anime a los demás a luchar por lo que el enemigo ha tomado. Y Dios va a bendecir. Dios va a bendecir eso. Actuaron a base de las promesas de Dios. Y quiero terminar este capítulo con última parte, verso 20 a 26. Tomó también David todas las ovejas y ganados mayores, y trayéndolo todo delante de sí, en esta la presa de David. Y vino David y los 200 hombres, y vino David a los 200 hombres, que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y como David llegó a la gente, saludóles con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, pues que no fueron con nosotros, no les daremos de la presa que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, los cuales tomen y se vayan. Paremos ahí. ¿Se recuerdan que de los 600 soldados, 200 por cansancio no cruzaron el torrente de Besor en versículo 6, se quedaron allí cuidando el bagaje? Dice, bueno, ¿qué importancia tiene eso? Es importante. Alguien tiene que cuidar las cosas de la gente. Pero cuando esos soldados, los 400, después de la pelea, después de despojar a los hijos de Amalek, se encuentra con los 200 y dice, bueno, ¿saben qué? Aquí está su esposa, aquí están sus hijos, suficiente con eso. Y tiene suerte que les traemos eso, que ustedes no fueron con nosotros. Pero Dios los llama hombres malos y perversos, hombres de Belial, por pensar así. Versículo 23 dice, y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová. Paremos ahí. David dirige el crédito a Dios. David no dice, sí, por nuestras por nuestra proeza militar, por nosotros ser muy astutos, por nosotros ser muy fuertes, nosotros hemos librado a nuestras mujeres e hijos. Dice, no, no, Dios nos ha dado esto. Y si Dios no nos lo ha dado, es por su gracia que la familia está restaurada. Dice, el cual nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos la caterva, es la multitud de personas, que vino sobre nosotros. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque igual parte ha de ser la de los que vienen a la batalla y la de los que quedan con el bagaje que partan juntamente. Y desde aquel día en adelante fue esto puesto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y como David llegó a Siclag, envió de la presa a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí una bendición para vosotros de la presa de los enemigos de Jehová. Y en versos 27-31, David reparte bendiciones materiales a los ancianos de unas 13 ciudades. Cuando la familia es restaurada, la bendición es compartida. Aparte de recobrar la familia y restaurarla, David y los suyos llevaron muchos despojos que los enemigos habían tomado. Y esta añadidura no solamente era para los 400 soldados que fueron a la batalla, sino los 200 soldados que quedaron cuidando el bagaje. Y hubo un exceso de bendición que David compartió con sus amigos, los ancianos, en muchas ciudades en el país de Israel, por la bendición ser tan inmensa. Lo que vemos aquí, el que ha sido recipiente de la gracia de Dios, procura compartir esa bendición con los demás. David reconoció que era por la gracia de Dios que sus esposas no habían sido muertas por los enemigos. David reconoció que esa restauración familiar por todos sus soldados era por la gracia de Dios, y lo que recibieron encima de eso de añadidura debía ser compartido con los demás, mostrando la bondad del Señor. Ahora bien, quiero terminar con un pasaje en Eclesiastés 3, porque vimos un ejemplo físico de cómo Dios restaura una familia separada. Y tratamos de hacer una aplicación espiritual de cómo puede suceder en una familia que por descuido, por negligencia, el enemigo invade. Y el diablo en su astucia invade. Y se lleva cautivo a uno, a dos, a tres, a toda la familia. Y antes de pensar, no, ya 20 años, ya 30 años bajo el poder del enemigo, no hay forma que Dios restaure esa familia. Déjeme decirles, hermanos, Dios nos reconoce el tiempo que uno ha estado bajo el poder del diablo. Dios no está maniatado porque, bueno, por los últimos 10 años, mi hijo, mi esposa, mi esposo, quien sea, ha sido llevado por el enemigo. Ya Dios no puede hacer nada porque mucho tiempo pasó. Nunca creen eso. Eclesiastés 3:15. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Así de sencillo. Lo que hubiera pasado, lo que hubiesen sido las circunstancias, o por tu culpa o no por tu culpa. Tú fuiste vigilante o tú fuiste negligente. Como quiera que haya sido, Dios puede restaurar lo que pasó. Fracturas en un matrimonio, fracturas en relación filial. Dios puede restaurar lo que pasó. Pero el primer punto necesario es consultar a Dios, buscar el refugio en Dios. No se queden en buscar culpables como hicieron los soldados con David. No se queden en la amargura, no se queden en el rencor. Consulte a Jehová y armados con la promesa de Dios, pelee por su familia. Luche por, no con su familia, y va a ver que Dios puede restaurar lo que pasó. todos fueron librados, libertados por un instrumento inútil como David, pero bajo el poder de Dios. Me llamó la atención esa frase, como Dios lo libertó en esta época, en este tiempo de independencia. Quería traérselos. No sabiendo la situación ninguno aquí. Pero cualquiera que sea su situación, si tienes un familiar, un amigo, quien sea, bajo la voluntad del diablo, ha sido llevado cautivo. Ore por él, ore por ella, actúe por él, actúe por ella. Pelee para librar a ese esclavo del pecado. Oremos, Padre Celestial, gracias, mi Dios, por tu palabra en esta mañana. Y gracias por esta historia, Señor, que no es una mera historia solamente para llenar espacio en la palabra de Dios. De cómo David pudo tener su familia restaurada, Señor, y los demás soldados pudieron tenerlo. Por tu gracia y por tu misericordia, por tu poder, lograron recobrar todo lo que el enemigo había llevado. Y tomamos aliento y fuerza, Señor, sabiendo que tú restauras lo que hubiese pasado. Cualquier cosa que hubiese pasado, Señor, tú lo puedes restaurar. Yo te ruego, mi Dios, tú que conoces la situación de cada hogar, si hubiese un matrimonio, si hubiese una relación entre padre e hijo, Señor, que no está muy bien, tal vez uno por negligencia, o tal vez uno haciendo su mejor esfuerzo, el otro fue llevado por la voluntad del diablo. Solo tú puedes remediar esa situación, Señor. Yo te ruego que nos ayudes, Señor, a identificar quienes han sido llevados cautivos por el diablo y hacer lo que está en nuestra posibilidad de hacer, luchar por ellos y orar por ellos, confiando en tu santo poder para librarles de la esclavitud del diablo. Señor, ayúdanos a tener los ojos abiertos para rescatar a aquellos que han sido encadenados por muchos años con el poder de Satanás y hacer un trabajo espiritual en sus vidas. Predicarles el mensaje de libertad a través de la sangre de Jesucristo. A predicar libertad en la tierra a través del Hijo de Dios. Padre, bendice a cada hermano y hermana que está presente. Bendice nuestras vidas espirituales y ayúdanos a tomar al corazón el mensaje de esta mañana. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén.